enfermarse, los lenguajes del amor, ser nerd o ser popular, ser friki, ser adolescente, la vida, los remedios caseros, la gargantita, conflictos por género en la cineteca, la empatía, el Schadenfreude, los viajes y muchas cosas más en este podcast número 12. Ahora sí sé cuál es. Es el número 12 de la colección dimensional de este maravilloso podcast dimensional. Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están ustedes? Yo me escucharán medio mormado, me escucharán medio así, porque como que la casqué, amigos y amigas, pero yo no puedo dejar que un podcast no se produzca, no se edite. A lo mejor este podcast está en una armonía diferente, porque no tengo el 100%, estoy como a un 70%, estoy subiendo de porcentaje, porque les platico tres cosillas. Hay muchas dimensiones para que una enfermedad ocurra, ¿estamos de acuerdo? Todos nos enfermamos, estamos aquí en el mundo de la enfermedad y la salud. No existe la enfermedad sin la salud, no existe la salud sin la enfermedad. Todo es polaridad, pero tampoco son buenos y malos. No somos como que el malo y el bueno. Por eso no me gustan las películas que son tan malas y tan buenas. Ya fui a ver la del Sonido de la Libertad, de Sound of Freedom. Me gustó el mensaje. La recomiendo, sí, porque tiene un mensaje importante, interesante. Pero sentí como esta narrativa de el malo. Y vamos, el malo es malo. O sea, vestido como malo, el narco es narco, el drogadicto es drogadicto. O sea, y no es cierto. Yo creo que la vida real son muchos matices. Como que todos vemos, ese es el asaltante, ese es el matón, ese es el empresario corrupto. Y yo creo que aquí todos nos tenemos como una mimetización muy interesante, con el cual no podemos decir nunca esto sí y esto no. O sea, vivimos en un matiz de grises. Eso es la vida. Y por eso la enfermedad nunca puede ser ni tan mala ni tan buena. Solamente es un proceso orgánico, biológico, que está experimentando tu carne. O sea, tú tienes una carne y tienes unos sistemas y tienes una vida hepática y tienes una vida sanguínea y tienes una vida pulmonar y tienes una vida ocular, tienes una vida, imagínense todas las dimensiones que tenemos y de todo lo que nos podemos enfermar. Una vez mi querida Nampur, que le mando un gran saludo, que es una monja budista, en su clase decía, realmente si ahorita todos vamos a un doctor, estamos todos mal. O sea, no hay nadie en el planeta que tenga todo exactamente así, nadie, ni siquiera los fisicoculturistas, porque de una cosa están bien y de una cosa están mal. O sea, de una cosa la tenemos y de una cosa la cascamos. O sea, como digo una cosa, digo otra, la verdad, amigos. Y también acuérdense que este podcast, como es dimensional, hablamos de diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, la dimensión 1, que es la dimensión terrestre, estar enfermo de esa dimensión, o vamos a decir no enfermo, es que la palabra enfermedad también nos lleva al miedo, ¿no? A la hipocondria. Pero la dimensión 1, estar enfermo ahí o estar desequilibrado ahí, sería como pues que el cuerpo la cascó. Ahorita yo también mi cuerpo la cascó, todo ahí tirado, echado nomás, ahí como un perro. Ahí, o sea, creo que uno se tiene que curar como perro. Ve a un perro cómo se cura y cúrate como perro. Y yo veo al perro y ¿qué hago? Voy y me tiro y no me haga nadie, me hago una cochinilla y me tiro. Y así me voy curando. ¿Qué me dio? Me dio como esa gargantita. Que primero como te dio la garganta. Primero fuimos a Mérida y quiero mandar un saludo a todas las personas de Mérida. Qué belleza. A Alex, a Sergio, a Mitch, a Caro, a Mario, a ti, a Julio César, que nos prestó una casa de cama. Bueno, a todas las personas, a Peter, que nos llevó y nos dio tantos testimonios y que esos videos hermosos. Bueno, la gente tan valiosa de Mérida, Tatiana, la hija, qué belleza, ¿no? La escuela Cocay, bueno, una cosa, la selva, pum, Yashkabá, Todos Santos, los abuelos, las abuelas, la comida, Marty, ahí, toda, bellísimo. Bellísimo toda la gente con la que estuvimos conectando en Mérida, bellísimo. Pero fíjense que hicimos muchas cosas, ¿no? Yo soy una persona neurodivergente, entonces muchas cosas como que me lampareo de tanta cosa y esto, y luego lo otro, entonces luego un congreso, y luego esto, y luego hacemos esto, y luego el concierto, y la sanación con sonido, y luego vamos a la selva, y luego así. Entonces yo necesito como ir más lentito. Y bueno, así resultan las cosas. Hay veces que todo se conjunta. Acuérdense que todo es tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, bueno, se conjuntó que el clima es muy extremo en Mérida. Vaya qué hermosa ciudad. Bueno, Yucatán es una cosa con una cultura independiente. Todos hablan así porque tienen esta onda maya antigua. La cultura presente ahí, pero vamos, es poderosísima. En cada nombre hay un orgullo. Claro, hay una historia tremenda también, ¿no? Pero agua por todos lados, bueno, mar, bellísimo, ¿no? Mérida, Yucatán es algo increíble. Visítenlo, por supuesto. Y pero la cosa es que el clima es muy extremo. Estamos a 42 grados, por favor, ¿es que eso de qué va? Entonces, claro, aquí ellos ya están acostumbrados, pero yo no estoy acostumbrado a estar cantando, hablando, y luego aire acondicionado, y luego coche, y luego nos bajamos, y luego 42 grados, entonces horrible, entonces ya golpe de calor ahí tremendo, tomando suerito, y después nos metimos como una sala de convenciones a un congreso de paz. Y estaba muy frío, yo me acuerdo muy, ahí yo me como que me enfríe, y uno la tiene que dar. Entonces uno tiene que, como su dimensión uno, ponerla a chambear como se pueda, y ahí te vas como sanando de a pocos, ¿no? Ahí te vas como que en el flow, agarras un flow y la das, porque hay que darla. Después fuimos a Yashkabá y estuvimos mucho tiempo en el sol y de pronto en aire acondicionado y no, bueno, pero bellísimo, la experiencia bellísima ver en las estrellas en la selva es algo que me conectó. Ver las estrellas en la selva, yo ahí estuve diciendo, yo soy parte de esto. Es que, qué barbaridad, o sea, cuando tú quitas el internet de tu vida y apagas el WhatsApp y dejas esta sociedad de hiperproductividad en la que vivimos, en la que tenemos que hacer tantas 30 mil cosas para hacer, para encajar, para pertenecer, para pagar la renta, para ya no sabes ni qué. Pero cuando tú apagas todo eso, entras en la selva de Yashkabá, maya, ahí increíble, donde ahí suenan las ranas y los pájaros y los grillos y no hay nada más que estrellas, entonces te das cuenta, wow, yo tengo algo de eso. Yo tengo algo de esta armonía súper absoluta que está, que estoy viendo. O sea, yo soy parte de esto. Ya no te sientes separado. Por eso ir a la naturaleza es tan importante, queridos amigos. Ahí la casqué con la dormir en la hamaca, perdónenme. Intenté dormir en la hamaca, medio pude, luego tuve en el piso, luego medio en el un catre, luego me regresé, luego no sé qué. Entonces, Julio César nos prestó una cama para esa campaña. Ahí pudimos también como que echarla. Y después ya me levanté más tarde, ya no pude ir al Temazcal. Bueno, un círculo de fuego hermoso, la palabra, la selva. Entonces, bueno, pero yo ya la iba cascando con la gargantita y luego hicimos concierto. Todo esto está en nuestro Instagram. Si quieren ver toda esta historia, Mar le está subiendo muy bonito en unos reels en Instagram, @QuirioMusic. Les pongo aquí. Y ahí vamos, vayan viendo toda nuestra aventura en Yashkabá, Mérida, tututati. Hermoso, pero uno la va cascando y luego llegar al DF, luego el avión, que también está todo frío, ¿no? El avión es muy frío y te como que te seca. Y luego llegar al DF, en fin, estas son las circunstancias por las que alguien se enferma. Son circunstancias. Más aparte, claro, uno a veces no pone límites y la quieres dar y entonces vamos a la playa y luego vamos, vamos a la playa y luego vamos acá y luego vamos allá. Y yo con gargantita y luego la casco. Luego la cascas, te cobra factura el cuerpo, la dimensión 1. ¿Y qué sucede? Que luego ya en el DF, por supuesto, en el DF también es estresante, una ciudad estresante, ¿no? El tráfico, sales, es todo, cuando todo como que confabula. Y si tú además estás poniendo algunas resistencias, ¿no? Porque te estás perdiendo el equilibrio físico. Entonces siempre es una pérdida, es un duelo. El podcast pasado hablamos del duelo. La enfermedad es una pérdida del equilibrio en alguna de tus dimensiones de tus capas de cebolla y empieza por las capas más sutiles. Pero como cuando te estás chambeando, lo estás yendo, estás contento, tienes que ir, pues de pronto no la das y esa enfermedad empieza a enquistarse hasta lo más sutil, de lo más sutil a lo más burdo y termina enquistándose en la garganta, en el estómago, ya medio diarrea, ya medio esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperar el equilibrio, como echándose como un perro. Y también el cuerpo nos está diciendo que tenemos que descansar, amigos. O sea, yo también ya venía desde antes con todo este el tema del diplomado, abriendo inscripciones, haciendo pláticas, sesiones, pa, pa, pa. Entonces, claro, uno dice ya, por favor, ¿cuándo va a acabar esto? Paré en este mundo que me quiero bajar. Entonces el cuerpo dice, ahorita mismo te casco. Entonces ya llevo 2 días cascado, me tengo que poner este abriguito porque tengo frío, tengo como mormado, disculpen ustedes. Pero eso es la enfermedad. La enfermedad es una oportunidad, es lo que yo veo así. Es una oportunidad de cerrarte, de decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo la resistencia? ¿Dónde estuvo el enojo interno? ¿Qué me comí? Depende, es la garganta, todo tiene un sistema, un significado emocional. Está la bioneuroemoción, ¿no? Entonces hay que investigarnos y, por supuesto, cuidarnos el cuerpo. Acuérdense, hay muchas dimensiones de la enfermedad. Claro, dimensión 2, estás enfermo en tus relaciones o estás, tienes un desequilibrio, ¿no? Eres enojón con la gente, eres mal agradecido. Dimensión 3, en tu identidad, tu plexo solar, tu misión de vida, tu voluntad. Hay personas que tienen una super salud, ¿no? Pero tienen una vida tan aburrida y tan metódica, tan estructurada, que están faltos de esta dimensión bellísima que es la dimensión 3 de la espontaneidad, de la voluntad, la misión, tener un objetivo, un propósito. Puedes estar enfermo también de tristeza, los pulmones. Ahorita como que yo, siempre es como un enojo, una tristeza, un cierto desequilibrio que está en el subconsciente, amigos. O sea, esto no lo puedes ver, no lo ves, te agarra. O sea, te agarra de la mano. Acuérdense que el subconsciente es como si te agarra un elefante y te lleva, ¿no? Y nosotros creemos que lo controlamos. O sea, es la pulguita queriendo controlar el elefante, que cree que le dice a la izquierda y a la derecha, está la pulguita en el pelito del elefante queriendo controlar. No controlamos nada. El subconsciente es mucho más poderoso que nosotros. Acuérdense de esa imagen del iceberg que tiene, que está arribita, ¿no? Lo que ves en la superficie es el consciente, y todo lo demás es subconsciente. Y todo lo que hacemos es para que nos quieran. Honestamente, es lo que hacemos todo el tiempo. Queremos seguir con los amigos. Entonces, claro, la cascas en la garganta. Entonces ya no duermes bien, pero duermes bien, pero la gada. Entonces queremos que nos quieran. Y queremos quedar bien y encajar y pertenecer. Y ese es otro tema del podcast de hoy, ¿no? Entonces, claro, así el cuerpo físico se resiente. Entonces, ¿qué hay que echar? A echarse a como perro y utilizar los tés, que aquí les he dado muchas recetas de tés. La receta de hoy es el té de abango, amigos. Uy, el té de abango. El té de abango es una mezcla de eucalipto con gordolobo con no sé cuánta cosa. Pero ese té es bellísimo para esto de los bronquios y te dio gargantita. Porque luego como que duele la garganta, luego se pasa como aquí, luego como un poquito COVID, ¿no? Que te duele la... estás todo cascado y luego te como que en los pulmones y así. Y luego flema y ta, ta, ta. Entonces, té de abango. Pero cuando hagas tu toma de hierbas, amigo, amiga, dinamízalo. Dinamízalo y cántale a tu tecito. O sea, tú te haces tu té, hierves haces tus hierbitas, las hierves, esperas que se asiente y después lo echas de un lado a otro en una jarrita, de un lado a otro, y mientras lo vas echando, le cantas. Eso lo hacía doña Margarita cuando yo vivía allá en Gilitla, y ella de Tierra Blanca, así, Ixtaxoquico, doña Margarita, donde esté, bendiciones, una abuelita sanadora, y ella les cantaba, le cantaba, mientras lo estaba dinamizando. Eso también viene de la medicina antroposófica. Todos los aceites que son de la marca Veleda, que son increíbles, que huelen increíble, ahí se pasan las flores moviéndolas 30 horas de todos los días, ¿no? Pum, pum, y el agua la mueven. ¿Por qué? Porque se dinamiza, se potencia, todas estas medicinas germánicas hermosas, queridos amigos. Entonces, bueno, uno tiene que ir con remedios caseros. Yo prefiero que me dure más la enfermedad a meterme cualquier cantidad de antibiótico, chocho, no sé qué, porque siento que la curación como perro es mejor. Aunque de pronto si tienes que ir a chambear, pues te tomas un paracetamol, te tomas lo que sea, ni modo. Hay que juntar la alquimia con la homeopatía, con la alopatía, con la pasta, con el antidesparasitario, con el pum-pim, con el Alka-Seltzer. Ni modo, amigos. Hay que darle a todo para continuar y entrar en este flow que es la vida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la enfermedad es un propósito. La enfermedad es un camino. Hay todo un libro que se llama La enfermedad como camino, de cosas que se llama Rüdiger Dahlke o algo así. Compren ese libro. Primera recomendación, la enfermedad como camino, amigos. Entonces, aquí aprovecho para saludar a todas las personas que viven en Mérida, maravillosas, y que fue un evento maravilloso, increíble, ir en la selva, hacer concierto ahí, ¿no? Bueno, les digo, vean mi Instagram, es maravilloso, y viajen, porque viajar nos da cosas, y aunque uno se enferma, acuérdense, diferencia. Y agradezco la bendición de que pude haber viajado y agradezco el reto de que uno la puede cascar de la garganta, ¿no? O sea, agradeces la bendición, agradeces el reto. No hay gris, no hay blancos y negros, hay matices. Hay matices, la vida está llena de matices y es lo que queremos ver en la vida, ¿no? No hay esta división tan burda de la vida, amigos. Y bueno, ahorita se está viendo esta polaridad porque en la Cineteca Nacional entró una persona trans y al baño de mujeres, o sea, un hombre trans entró al baño de mujeres y la sacó el policía y se hizo toda una revoltura tremenda y ya fueron a romper el vidrio y roparon palomitas y vino toda la comunidad trans. Y ese es el tema de cada día. O sea, nuestra sociedad está en ese punto donde hay conflictos por polaridades. Y está bien, yo digo que está bien porque todo se va acomodando. Porque yo he vivido en sociedades muy avanzadas socialmente, digamos, más o menos en estos temas, ¿no? Yo viví en Dinamarca muchos años y ahí, por ejemplo, todo estaba como muy así, baños ya duales, ¿no? Ya había baños pasados. O sea, como que ya todos se respetaban, eres trans, eres bi, eres LGBT, todo bien. O sea, como que hay un progreso social. En Latinoamérica no se está dando apenas la temática y están entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí hay mucho polaridad, es muy macho, muy hembra, muy feminismo, muy hembrismo, y se está dando la plática. Y bueno, no sé por qué les platiqué esto, pero bueno, es un tema. Pero vamos con el tema del podcast, digamos, que es los lenguajes del amor. Los lenguajes del amor. Allá me acuerdo, estábamos en Mérida platicando con Alex y con Tatis de esto, los lenguajes del amor. Y esto fue todo un curso que dio nuestra gran amiga Marisol, y es un libro de Gary Chapman. Gary Chapman es un pastor, era un pastor, era un consejero matrimonial. Se echó este libro, buenísimo, los 5 lenguajes del amor. ¿Qué son los 5 lenguajes? Ahí les va. Son 5 lenguajes maravillosos con los que uno puede darse cuenta, testearse a sí mismo de dónde yo puedo expandir mi calidad de flujo en el amor que le estoy dando a los demás, a mí mismo primeramente y a los demás también, ¿ok? Entonces ahí les va. Primer lenguaje del amor, bueno, no los voy a decir por, o sea, no hay como un tipo de orden, pero un lenguaje del amor es el contacto físico. El contacto físico es el lenguaje del amor, que es el masajito. A ver, ven, yo te hago un masajito, te abrazo, el contacto íntimo entre pareja, la sensualidad, el estarte ahí tú también, el mamífero, el despertar el límbico con tus manitas. Yo siempre hago masaje y me hago masajito cuando estás como también angustiado. Ahí te vas tú, mira, ya estoy como rojo porque hace calor, pero tengo que estar como tapado porque ya uno está como entre frío, calor y así nomás. Y mi copete como de Elvis Presley, no, bueno, tremendo, amigos. Hoy la caí, la doy completamente, amigos y amigas. Risa dimensional. Este es el Elvis dimensional. Es que cuando uno se corta el pelo así, como que crece el copete y después ya como que uno trae como este de Elvis. Está muy buenísimo Elvis. La película de Elvis, véanla, muy buena. La historia de Elvis Presley también tremenda. Se quedó en un hotel hasta su muerte. Bueno, ya me fui por otro lado. Los 5 lenguajes del amor, amigos. Los 5 lenguajes del amor. El contacto físico. Les voy a decir primero cuáles son. El contacto físico, el tiempo de calidad, los regalos, actos de servicio y las palabras. Todos tenemos, este señor lo que fue es que se dio cuenta que tenemos diferentes formas de dar amor a los demás, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, amigos, etcétera, etcétera. Depende de nuestros círculos, nuestros anillos de sociedades, ¿no? O sea, mi núcleo con los que me llevo, con los que conozco, con los que son mis vecinos, mis indiferentes, ¿no? Pero tenemos diferentes anillos de socializar. Entonces, con tu núcleo principal, siempre estás en contacto. O sea, si tú estás casado, tú das este tipo de amor y tienes tú que conectar con tú qué es el amor que recibes mediante qué tipo de lenguaje y tú qué es el amor que estás dando para que el otro esté recibiendo. O sea, si tú estás, aparte es para matrimonios, funciona para parejas, funciona magnífico, porque si yo sé que mi pareja tiene un lenguaje del amor que es el contacto físico, entonces cuando yo quiera expresarle mi amor, voy a hacer contacto físico con ella, aunque no sea mi lenguaje, ¿ok? Aunque todos tenemos en este planeta, por ser humanos, todos los lenguajes del amor, o sea, todos podemos expresarlos. Y creo que nuestro objetivo como ser humano es expandir estos 5 lenguajes del amor hasta un punto sublime, hasta un punto con la divinidad. O sea, imagínate, tú tu lenguaje de amor con lo divino, que sea así, ¿no? Contacto físico. ¿Cómo podrías tener un contacto físico con el amor divino? Cantándole, tocando, haciendo, no sé, me imagino en las culturas antiguas, las altas culturas, pues haciendo ofrendas, haciendo regalos, haciendo mandalas, danzando. Hay muchas formas de hacer contacto físico también para lo divino. Entonces, bueno, vamos aquí, hay diferentes tipos de amor, pero bueno, los lenguajes del contacto físico, si tú eres una persona que le gusta sentirse tocado, sentirse, hay personas que no, hay personas que muy poquito. Entonces, haz tus porcentajes en este podcast y ve poniendo, ok, sí, contacto físico, me gusta que me hagan masajes, me gusta estar abrazando, me gusta estar apapachando. Yo, por ejemplo, me gustaría tocando la orejita a las personas, y hay personas que me dicen, no, sácate de aquí, y hay personas que no, así, rico, y estamos todos echaditos en muégano. O sea, los muégano somos los contactos físicos, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no. Luego, tiempo de calidad, las personas que les gusta pasar un tiempo contigo. A ver, quítate el celular, vamos a jugar un juego de mesa. A ver, vamos a estar con la familia. O sea, si yo estoy contigo, vamos a estar contentos. No importa que sea 15 minutos al día, pero a esos minutos, estos quiero pasar tiempo contigo, ¿no? Personas que están diciendo, oye, pero ¿cuándo nos vemos? Oye, pero no, es que te quiero ver, es que vamos a contactar. Y ahorita este lenguaje del amor está sufriendo porque ya casi no tenemos tiempo de calidad, porque el tiempo de calidad está siendo subordinado a las dispositivas, por supuesto, digitales. Entonces ya estamos hablando con el otro viendo el WhatsApp, ahí se corta completamente la, o estás platicando con alguien en un cafecito y no, a ver, esta llamada la tengo que tomar. Oye, espérate, antes no era así. O sea, antes tú llegabas a tu casa y te hablaban en tu casa y tú veías los mensajes en la contestadora, que nadie veía los mensajes. Pero bueno, entonces el tiempo de calidad está fallando. Demos tiempo de calidad a nuestros hijos, por ejemplo. Los hijos se nutren del tiempo que les das. Del tiempo que les das papá a hijo, mamá a hijo, completamente ahí. Tiempo de calidad número 2. 3, los regalos. Las gentes que les gusta dar regalitos, comprar cositas. Oye, ¿crees que mira, te traje esto? Es que fui al no sé qué y te compré esta camisa porque me gustó, que creo que te va a gustar. Oye, te hice esto. Oye, te cociné esto. Oye, te hice regalos, ¿no? Entonces, tú ve haciendo tu porcentaje, qué lenguaje del amor tiene tu pareja y qué lenguaje del amor tienes tú, en qué porcentajes. Porque entonces ella va a saber, ok, mira qué interesante, mi pareja le encantan los regalos. ¿Y qué vas a hacer? Darle regalos, Dios mío, o sea, por favor, ¿no? Siguiente, actos de servicio. Yo te cocino, oye, yo te lavo los platos, oye, ¿qué crees que yo te tiendo a la cama? Voy por tus hijos al colegio. O actos de servicio, la gente que le gusta servir a los demás con actos. Y a lo mejor, por ejemplo, hay personas que no hablan nada, ¿no? Aquí empieza el tema realmente de los lenguajes del amor. Porque hay personas, hay que saber leer estos 5 lenguajes del amor. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Empieza a leer a tu esposo, a tu primo, a tu tía, a tu mamá. Ah, es que claro, mi mamá nunca me decía que me quería, pero siempre me tenía la ropa limpiecita y me hacía de comer delicioso. Era su lenguaje de amor. Y tú esperabas que te dijera te quiero, y nunca te diste cuenta que hay más lenguajes del amor, ¿estamos de acuerdo? Y nunca tampoco le dijiste, ma, dime te quiero, ¿no? Porque a lo mejor tu lenguaje del amor eran las palabras. Entonces tú estás esperando algo del otro que no te está dando, y no estás sabiendo que te lo está dando de otra manera, porque no sabes que hay diferentes lenguajes del amor, ¿no? Y todos son completamente válidos. No puedes exigir a una persona que desarrolle un lenguaje del amor que no tiene por naturaleza, pero le puedes contagiar con el tuyo para que se dé, ¿ok? Entonces, aquí es el tema matrimonial, de pareja, pero también de familia, pero también de amigos. Encuentra cuál es el lenguaje del amor en común. Y ahí, por supuesto, platiquen de los demás y echen el reto de, bueno, vamos a decirnos cosas bonitas, vamos, contacto físico, vamos a hacernos un masaje, vamos a darnos un tiempo de calidad. Por ejemplo, los esposos, siempre Mario y yo les decimos, váyanse a desayunar, en el desayuno, o váyanse a caminar. Ahí se resuelven todos los problemas matrimoniales, en la caminata, en el desayuno, no en la casa, ¿de acuerdo? Dar regalos, dense regalitos, escriba, por ejemplo, a mí el mejor regalo que le puedes dar a una persona que amas, una carta escrita por ti, una carta donde tú realmente le expresas tu amor. Yo siempre soy de cartas, me encanta, es un lenguaje escrito, pero es un regalo, ¿ok? Actos de servicio. Oye, pues bueno, hoy me toca hacer lavar la ropa, o a mí, por ejemplo, hay personas que les encanta que les hagan actos de servicio, es su lenguaje del amor. Y último, las palabras. Ok, palabras, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad y contacto físico. Apunta los 5 y ven cuál tú estás más arriba o más abajo y ven cuál están las demás personas dándote a ti. Porque luego uno quiere y cree que no le dan, pero sí le están dando amor. ¿De acuerdo? Lenguajes del amor, Gary Chapman, e increíble. Vayámonos con todo. Y las palabras, pues obviamente las palabras, ¿no? Las palabras, pero no tan escritas. Dile a la persona, oye, qué bien te ves. Oye, hoy, bueno, te salió tu pozole de maravilla. No, bueno, es que esa ropa te queda increíble. ¿Por qué nunca estamos diciéndoles a las personas así? No, al contrario, estamos juzgándolas y estamos diciéndoles lo malo cuando podríamos empoderar a una persona, a un niño sobre todo, cuando decimos, oye, qué bien lo hiciste. Ah, mira qué bien, qué a gusto. Oye, qué bien. O simplemente buena onda. No, palabras buena onda, vibra buena onda. Se recibe, hay un feedback, hay una retroalimentación positiva. Vámonos con todos, es una bonita sociedad, se sana el mundo. Heal the world. Make it a better place. Ya decía Michael Jackson, ¿no? Bueno, amigos, sigamos con los temas aquí y temas. Hay temas y hay temas, hay cosas y cosas en este podcast dimensional. Ya hablamos de varias cosas. Ahorita no estoy tan jiribillo para decirles muchos temas porque hay una condición en mi cuerpo que me está como llevando al para abajo. Y bueno, quería hablarles de este tema muy interesante, que es los nerds y los populares.
¿Nerds o populares?
Amigo y amiga, ¿tú eras de los nerds o eras de los populares? ¿O eras un nerd o una nerd que se intentaba juntar con los populares para como subir de categoría? Esto siempre ha existido en todos los formatos, en todas las clases, en toda la economía, en la comunidad mundial, del mundo mundial. ¿Por qué? Pero, porque todos queremos encajar y porque todos queremos pertenecer y porque la sociedad enferma nos dicta esto está bien, esto está mal. Entonces todos queremos estar bien, todos queremos pertenecer y encajar y ser lo máximo y irte con las redes, bueno, no les digo. Entonces ya todos somos youtubers, ya todos hacemos podcast, por eso hace poquito el zorrito me mandó un podcast, un meme que decía, querido hombre, ya el mundo no necesita más podcasts. Pero yo digo que sí necesita, amigos. ¿Por qué? Porque tener un podcast es bueno. Aquí yo me estoy terapeando, me estoy sanando mi gargantita, amigos y amigas. Entonces, bueno, nerd o popular, friki o popular. En el pasado, si eres más de 40 años, cuando estabas en la secundaria, había un bullying pero súper mega fabuloso a todas las personas que no eran populares. O sea, eras moreno, o sea, por color, por estatus social, por deformación física, por burro, por lento, por lo que sea. ¿Y los populares? ¿Quiénes son los populares? Vamos a ver. Los que tienen rasgos, como que los rasgos que no tienen los demás. O sea, eres bueno, estás fuerte, eres bueno para el foot, eres bueno para el, ya saben, ¿no? Todo esto lo vemos en Hollywood. ¿Dónde encontramos los rasgos de los populares? Ay, por ser las películas. ¿Quién nos educó? ¿Quién nos dio la mamila? Hollywood y Televisa. O sea, estamos pa'l perro. Hollywood, la mamá, Televisa, el papá, el Trigascarga, nos mataron. Entonces, ¿qué veías tú ahí? Los nerds, las bonitas y las feas, ¿no? Las blancas y las morenas y las negras. Los dientes bien, los dientes mal. Los ricos y los pobres, Rosa Salvaje, las cadenas de amargura, todas estas porquerías que nos han hecho la vida de cuadros. Es lo que hemos nosotros vivido en las escuelas. Ahora, ¿por qué quiero tocar este tema? Si tú eres una persona que estás en la escuela todavía, en universidad, o en prepa, o en secundaria, que no creo que mucha gente de este podcast lo vea, pero no sé, no te juntes con los populares. Te lo dice alguien que se juntó, que quería juntarse con los populares y la cascó toda su vida, porque estos populares tienen diferentes rasgos, como les digo, son o esto, o son muy arriesgados, ¿no? En la popularidad está el síntoma del riesgo, o sea, son los que más borrachos se ponen. Entonces en la secundaria, en la prepa, en la juventud, esos son rasgos que hacen que sean populares. ¡Wow! Mira, el que más galletas tragó. ¡Ah, mira, el que se emborracha todos los días! Entonces, ¡wow! ¡Sí, somos los populares! ¡Wow! Entonces los guapos y los feos y los carita y los burros. ¿Ah? Ahora los burros son los populares. Entonces tú te juntas con personas que... amigos, la estoy dando. Tú te juntas con personas que crees que te van a dar entrada en el ámbito del rango mayoritario de la cadena alimenticia blanca, de la escuela. Pero eso, a futuro, te la va a pailear, te la va a hacer de cuadritos, porque en la adultez las características del popular son pésimas. O sea, el ser el borracho, el ser el supuestamente el guapo, el ser lo máximo, ser el consentido, el ser el erudito, ¿no? Fíjense que los populares tienen más rasgos de esto, como negativos para la, o sea, no son éticos, les vale gorro. Por ejemplo, yo en la secundaria, ¿qué hacía? Yo era de esos, ¿no? Yo quería juntarme con los populares. ¿Quiénes son los populares? La cosa es que aquí hay populares. A los ricos, los ricos o los fancy o los fresas, y también estaban los punks. ¿Y con quién creen que me fui? Con los punks. Entonces, ¿qué hacían los punks? Igual de populares para la mala negro, emo, salgo a chupar igual, pero yo oigo punk en la noche y yo soy de negro. Bla, bla, bla. O sea, amigos, igual de populares, pero igual de mal. O sea, entonces, si tú querías agradar a esta gente, uno, no te conoces a ti mismo, porque estás queriendo agradarles a ellos, encajar con las personas que ni al caso, que aparte ellos ni les importas, y tú quieres agradarle a las bonitas y tú te creas fea. O sea, ahí están todas las heridas mezcladas. Esto es un caldo de cultivo entre las heridas de la infancia, los lenguajes del amor y los traumas de los padres y la sociedad de Hollywood casado con Televisa, ¿no? Para los mexicanos, para los sudamericanos, no sé quién sea, pero para, y a lo mejor también Televisa, ¿no? Porque todos ven al Chavo y todos ven a, ¿no?, a Rosa Salvaje, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, fíjense que los populares en la escuela no van a ser populares en la adultez. O sea, los frikis en la escuela, los que dijeron yo soy un freak, hoy están siendo los exitosos. O sea, por eso decían nerd is the new cool. O sea, ahora los, ¿quiénes son los que la rulan? Los nerds. Ve a Mark Zuckerberg, no era el popular de la escuela, era el nerd, ¿no? Los conectados, los cibernéticos. ¿Quiénes son los nerds? Hoy son los que le están rulando en el mundo. Y tú, de alguna manera, eres nerd cuando te conectas contigo y dices, bueno, yo, ¿por qué tengo que chupar? ¿Por qué tengo que vestirme de nerd o de punk o de fresa o de rico? ¿O por qué tengo que tener filtros? ¿O por qué tengo que ser youtuber? ¿O por qué tengo que encajar con ellos? Si yo soy así como soy, soy artista, o soy programador, o soy, ¿no?, soy flaquito, o soy gordita, o soy lo que sea. Yo soy como soy y soy un friki como soy. Pero hoy los frikis, en el futuro, amigo friki, no te juntes con los populares. Sé tu friki, pertenece a tu propia friki mundo, y te juro que cuando crezcas habrá otros frikis ahí, como el video de Blind Melon, que siempre he dicho aquí, ¿no? Del video de Blind Melon, que está la abejita, y pues ahí está la abejita y no sabe, y de pronto, ¡ay!, ve un lugar con abejitas. Así es, en el futuro te darás cuenta que muchas personas serán también como tú, y no tienes que faltar a tu identidad personal, queridos amigos. Hay que tener empatía, y todo esto tiene que ver también con esta... Ay, con esta enfermedad social que tenemos, como les dije, la hiperproductividad, la falta de empatía, el querer que los demás se la pasen mal, amigos y amigas. Y eso también tiene que ver con los populares y los nerds. O sea, realmente yo me acuerdo en la escuela, tú querías que les fuera mal a los demás para tú sentirte como no sé qué. Es una deshumanización. Y esto, fíjense que no tenemos ningún término en español, pero en alemán se llama Schadenfreude. Schadenfreude. Schaden es como mal, ¿no? Schade. O sea, ya dicen como que qué mal, pues Schade, ¿no? Y Freud es como que te alegras del mal de los demás. Es deshumanizar a la persona que sufre una desgracia, amigos. Eso es algo, es justamente lo opuesto a la empatía. Y ahí se forman los grupos, y ahí se hacen las sectas, y ahí se hacen, no estás conmigo, pues Schade, ¿no? O sea, ni modo, ahí te vas para allá. No, tú no te juntes con nosotros. O sea, no, mejor que te vaya mal. O sea, y ahí viene la envidia, y ahí viene todos los pecados capitales, y todo lo que estamos en caldo de cultivo, y luego viene la enfermedad. Porque tú no sabes cómo manejar todo este rollo de emociones en tu vida. ¿Y qué pasa? Te terminas enfermando, amigos. Y te terminas enfermando y te terminas, pues la terminas cascando. Y vamos ya al poema dimensional, queridos amigos. Suscríbanse, denle like. Yo soy Jor, ya saben, aquí estaremos cada miércoles a las 8 de la mañana, enfermos y saludables, y cascándola y no cascándola, y como sea, pero aquí estaremos, amigos. Vamos al poema dimensional, como terminamos en este podcast dimensional, con el gatito de los 27. Amigos de YouTube, estamos llegando a 500 suscriptores. Yo ayer vi y dije, wow, 400 y tantos, ya vamos a 500 suscriptores en YouTube, no lo puedo ni creer. Yo sé que son 27 los que me escuchan, pero el hecho de que haya 500 personas ya casi en YouTube, a mí se me hace, vamos, algo de celebración y decir, wow, qué bueno, pues me compromete a yo, por eso estoy enfermo y aquí estoy, amigos. Mis 500 en YouTube, qué maravilla. No creo que todos los escuchen. Uno se imagina 500, son muchísimos, pero a lo mejor te escuchan 27. Entonces yo le hablo a mis 27, que son ustedes, y aunque diga ahí 1000, yo sé que son 27. Definitivamente, cierto o falso, yo hago así. Amigos, ya nos vamos. El podcast misional, El Gatito. Si tenemos un buen ambiente mental, el cuerpo va a seguir ese ambiente mental. Acuérdate que tienes tu mente. Sea como estés, que estés ahorita, si alguien está ahorita viéndome, está enfermo, que está, tiene una enfermedad crónica, tiene una situación difícil, corporal, física, dimensión 1, tengan un buen ambiente mental, ¿no? Y así nos vamos a salvar todos. Sea como que sea que le estés dando, un buen ambiente mental va a crear un buen ambiente físico. Punto y aparte. Y este tipo de poesías son buen ambientes mentales. Ponte musiquita, ponte meditaciones guiadas. Acuérdate que la mente es el ejemplo del cuerpo. El cuerpo va a seguir a la mente. Si tú estás pensando, ay, pero ¿por qué me voy? O estás en la hipocondria de que, ay, pero es que me va a dar más y me voy a enfermar peor y tengo que ir al doctor, pero no sé qué tengo. Tengo cáncer, pero porque no sé qué tengo. La hipocondria es terrible. Entonces estás pensando en que te vas a enfermar. Eso lo tenemos todo. Es un miedo a la enfermedad horrible, amigos. Y entonces, no, mejor estemos en confianza absoluta, en conexión. Y este poema se llama No te falles, de Ider Parra Londoño. No te falles, de Ider Parra Londoño. No sé de dónde sea, española, yo creo. Comenzamos, pianito. Si tienes Dios, ámate profundamente hasta tocarle. Si tienes fe, créete, búscate, abrázate. Traspasa la piel, las vísceras y el alma. Espanta las sombras, no regreses hasta encontrarle. Y cuando lo encuentres, no vuelvas. De nuevo, quiérete, quédate, ámate. Amasa la arcilla de tus sueños con tus manos. Invéntate grande, aunque pequeño. Atrévete a hacer el milagro. Dale de tu aliento. Camina, dibújate en luna y montaña, figúrate en golondrina. En tiempos de lluvia y sol, sé tu creador, no te falles. Si tienes Dios, báñate en tu propia luz, resplandece. Entiende que lo que ves es tu pensamiento que transita. No es lo otro, no es lo ajeno, no está lejos. Eres tú, la chispa maravillosa que cambia pero no termina. La semilla generosa que muere y siempre germina. No está ausente, ve por tus ojos, lo ves con los tuyos, palpita en tu pecho y te arrebata mientras duermes. No te olvides nunca que no estás sola, no estás solo, y cuando suceda, traspásate la piel, las vísceras, el alma. Espanta las sombras, no regreses hasta encontrarte. Si tienes Dios, ámate profundamente. Cuando tropieces con otros ojos, consiéntete en los otros brazos, arrúllate en las otras cunas, apóyate en cada mano que te encuentre, sánate, levántate y camina.